Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario que se transmite por las ondas digitales de U Rosario Radio. Mi nombre es Alexander González y les recibo con una canción y con una agrupación que a mí me hace perder la cabeza. Eso es un pequeño abrebocas de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Una canción que se llama Rhinestone Eyes de la agrupación británica Gorillaz. Y que bueno, pues con esta canción les doy la bienvenida y le doy la bienvenida por aquí a Melisa Botero, que se encuentra en la mesa de trabajo de Las Voces del Libro el día de hoy. Hola Melisa, ¿qué tal?
Hola Alex, ¿cómo se encuentra el día de hoy con esta maravillosa canción de Gorillaz, que es esa banda tan polifacética? Todo lo que saca es maravilloso de maneras totalmente distintas.
Completamente de acuerdo, es completamente maravillosa. Digo, a mí me hace perder la cabeza en el buen sentido, en un sentido de locura, o sí, más bien, sí, de un poco, me hace volar un poquito la imaginación. Y también se encuentra con nosotros Luis Izquierdo. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Hola Alexander, hola a todos allá en cabina, hoy desde otra dimensión, desde otro espacio, pero también aquí muy, muy chévere escuchando Gorillaz y pues participando a través de estas voces del libro. Entonces pues gracias por la invitación y bueno, aquí estamos volándonos la cabeza.
Volándonos la cabeza, súper, súper, sí. Últimamente nos encontramos como en diferentes dimensiones aquí en Las Voces, pero no importa, siempre conectados con ustedes. Bueno, Melisa, pregunta, ¿a usted qué le hace perder la cabeza?
No, yo soy una persona muy... con mi cabeza muy compuesta. pero no, depende del contexto, pero... A mí me vuelve loca, por ejemplo, las cosas dulces.
Ok.
Yo tengo un diente muy dulce. Me encantan todas estas cosas súper dulces. Me encanta hacerlas y me encanta comérmelas.
Bueno, Lucho, también la misma pregunta. ¿Qué le hace perder la cabeza a usted?
Mira, ¿sabes qué? Últimamente lo que me hace perder la cabeza son los vinilos.
¿Ah, sí?
Esa vuelta a los vinilos, las cubiertas, los dibujos, las letras de las canciones, el material... Creo que esta pandemia, no, por lo menos para mí, me ha dejado como una vuelta hacia lo analógico y eso me hace perder la cabeza, ¿sabes? Coger las cosas de los libros, los vinilos, los olores, ¿sí? Es como poder oler y palpar todas esas cosas que están por ahí. Un poco visto y virtual, pero me gusta mucho más cuando estamos como todos. Creo que ahí hay una concentración distinta. Eso me vuela un poco la cabeza. Todos esos artefactos que hemos ido construyendo a lo largo de nuestra cultura, creo que son elementos bien interesantes.
Chévere, chévere. Me gusta eso, que lo hace perder la cabeza. Es una manera de perder la cabeza un poco cara, a mi parecer,
sí,
pero... Pero muy, muy, muy chévere. Bueno, les recuerdo, internautas, que ustedes nos están escuchando por la plataforma de Spreaker. También van a poder interactuar con nosotros en diferentes plataformas como Spotify, Deezer, iHeartRadio, Radio Garden y Apple Podcast. Allí se encuentran todos nuestros episodios, no solamente este, sino todos. Van a poder recomendarlo, van a poder compartirlo, van a poder escucharlo, repetirlo, bueno, etcétera. Y pueden... también interactuar con nosotros en nuestras diferentes redes sociales. Nos encuentran como Editorial UR y como U Rosario Radio, en Twitter, ahora X, en Instagram, Facebook, YouTube, bueno, etcétera, en todos lados. Y empezaba con estas preguntas de perder la cabeza porque es que hoy vamos a estar hablando de un libro de que recopila 18 ensayos. 18 ensayos de historia, de una historia intelectual un poco, y que se titula Perder la cabeza en el siglo XIX, ensayos de historia de Colombia e Hispanoamérica. Ya vamos a hablar de quién es su autor, de ya le vamos a dar la bienvenida, pero ese va a ser nuestro tema del día, muy variado también, un poquito una catarsis, como lo decía Diego, nuestro productor, antes de iniciar el programa, de ese doctorado del cual sale el autor de este libro. Entonces, estos son Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario, en donde somos múltiples formas de ver el mundo.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Y bueno, Melisa, por favor, ahora sí, cuéntenos quién nos está acompañando el día de hoy para charlar de este libro.
Bueno, el día de hoy nos está acompañando Alejandro Quintero Mackler, filósofo e historiador por la Universidad de los Andes, máster en filosofía por la New School for Social Research y doctor en culturas latino e iberoamericanas por la Universidad de Columbia. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Centro de Investigación de América Latina y el Caribe en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Bueno, Alejandro, bienvenido aquí a Las Voces del Libro. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Buenos días a todos, Alexander, Melisa, Luis Enrique. Muy bien, un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación, es un placer.
Bueno, yo quiero empezar por el origen del libro. Porque como ya lo veníamos adelantando un poquito, esto es el resultado un poco de esas cositas que fueron quedando a un lado, que por diferentes razones pues no se pudieron incorporar a ese trabajo de grado, de doctorado, y que pues se fueron acumulando un poco. Y ahí habían unas cosas muy interesantes, fuentes, temas, debates, etcétera, que fueron quedando ahí. Y entonces Alejandro llega y dice en un punto, voy a hacer algo, voy a hacer un libro con esto. Hablemos de ese proceso, de cómo fue recoger esos retazos que habían quedado por ahí, juntarlos en 18 ensayos, porque este libro se compone de 18 ensayos, y bueno, que terminan siendo el resultado de este libro que se titula Perder la cabeza en el, 2000, en el siglo XIX. ¿Cómo fue eso?
Sí, pues es, de acuerdo, como tú decías, el proceso de escribir una tesis de doctorado es muy dispendioso, muy largo, requiere un montón de investigación y al final uno se queda con un montón de fuentes, uno se ve obligado a editar cosas, ¿no?, que no necesariamente entran dentro del argumento estrictamente académico. La academia pide, digamos, un tipo de escritura, ¿no?, ajustarse a ciertos géneros, etcétera. Y yo me había enamorado demasiado, digamos, del tema. El tema de mi tesis fue sobre los discursos sangrientos, como cómo se usa la sangre en los discursos del medio siglo en México, Argentina y Colombia. ¿Qué significa? ¿Para qué le servía, ¿no?, apelar a la sangre? ¿Qué tipo de disciplinas o de teorías, digamos, sustentaban ese uso de la sangre? Y bueno, y pues al final me quedé con un montón de retazos, ¿no?, como tú dices, de cosas con las que no sabía qué hacer y que me parecía interesarlas, quizás tratarlas de una manera más libre, más sugerente, menos en búsqueda de una demostración factual, pero igual hacerlo con mucho rigor y sobre todo compartir mi gusto por algunas de estas citas. Digamos, mi libro tiene como muchas citas, que fueron escogidas con mucho cuidado, digamos, que a mí me gustan, y que entonces la idea era compartir por un lado mi amor por estas fuentes, sugerir conexiones entre distintas fuentes y escribir algo un poco más liviano, lo cual no, para mí no quiere decir que sea como menos importante o algo por el estilo, pero sí de pronto más rico de escribir, Y este libro, además, curiosamente lo escribí cuando empezó la pandemia. Entonces también es otro de esos muchos libros pandémicos que se escribieron en estos últimos años.
Luis.
Profesor, pues al revisar tanto la introducción como los temas, y le comentaba ahorita antes de empezar el programa, pareciera que estaba frente a esos cuartos de maravillas, esos gabinetes de curiosidades que eran construidos con objetos exóticos. Usted introduce pues a Abby Warburg y creo que ahí también sigue prevaleciendo esa imagen. Quisiera que reflexionáramos un poco a los oyentes sobre esa forma de hacer historia y sobre todo porque se separa y se aleja muchísimo de la dogmática y la tradicional, pero tiene un atractivo en cuanto que es más seductora, pareciera a mí, y creo que el libro consigue eso, se lo decía ahora antes de empezar el programa, creo que logra como gestar esa curiosidad en el lector frente a saber más de lo que de ese pequeño espacio de imagen que usted plantea en cada uno de esas formas de escritura que usted tiene en el libro.
No, buenísimo, pues esa era en parte la intención, seducir un poco. Lo escribí con esa idea. Digamos que a veces me parece que el discurso académico es un poco pesado. Una decisión que tomé en ese sentido, y es una decisión que no es común en la academia, es verdad, es no llenar el libro de literatura secundaria, digamos, ¿no? Sino más bien tratar de ir a las fuentes primarias, mostrarlas en su riqueza, tratar de leerlas, ¿no? Y tratar de ver qué pasa cuando uno pone una al lado de la otra, ¿no? Entonces, digamos, el libro no tiene, y cómo uno las puede insertar dentro del cuerpo del texto, ¿no? Entonces, en mi libro intenté evitar también esa estructura muy común en la academia, donde, que no es que esté mal, digamos, pero quería distanciarme de eso, donde la gente pone un bloque, ¿no? Una cita en bloque muy grande. Y después se dedica a desglosar esa cita o analizarla basándose en literatura secundaria. Quería más bien tratar de integrar las citas y el lenguaje del 19 en los ensayos mismos, y de manera eso, que fuera seductora, que fuera sugerente. El libro, digamos, también lo pensé para un público colombiano, yo creo, en el sentido de se centra sobre todo en Colombia, pero busca conexiones, sobre todo con Argentina y México, que son los otros países que conozco. Y en ese sentido, digamos, creo que un lector colombiano que le interese en los temas de historia puede darse cuenta de que ciertas cosas que asumimos como estrictamente colombianas en realidad pueden conectarse con las de otros países, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual no quita que haya diferencias específicas. Pero sí, tú mencionabas a Abby Warburg, que es este historiador del arte que hizo una especie de atlas de la memoria de imágenes, las coleccionó él privadamente y se dedicaba a tratar de pensar qué pasa cuando uno yuxtapone imágenes de distintas épocas, tratar de ver qué cosas se mantienen, qué cosas no, qué cambios hay, qué regularidades. Entonces mi libro intenta hacer un poco eso también con las citas, digamos, y de una manera riesgosa y se podría decir que sugerente, pero esa era la idea. La idea era no sepultar, digamos, estas ideas en un aparato conceptual y teórico que a veces me parece que hace que la lectura no sea tan agradable.
Bueno, usted ha mencionado que estos ensayos surgen, digámoslo así, de estas ideas o estas fuentes que le quedaron como resonando en la cabeza, pero que tuvo que sacar de su tesis, pues porque también, pues, una tesis de doctorado es un formato específico, tiene unas limitaciones, unas expectativas, que no siempre lo que uno le gustaría meter tiene lugar, ¿cierto? Me gustaría que nos contara un poco cómo establece esa relación con las fuentes para que resultaran los temas de los que se ocupa el libro, de qué manera una cita, una frase, una expresión, usted las agarra y se vuelven relevantes para el trabajo, de qué manera empieza como a construir sobre estas.
Sí, no, son cosas un poco como que podrían parecer secundarias en mi tesis, y que han parecido secundarias, me parece, a muchos historiadores. O sea, doy un ejemplo, por ejemplo, el de los árboles de la independencia. Eso se ha trabajado, hay historiadores que lo mencionan, sí, pero no me parece que muchas veces se tome en serio la metáfora del árbol, digamos, ¿no? ¿Para qué sirve pensar la nación como un árbol? ¿Cómo se ha hablado de la nación como árbol en distintos sentidos, ¿no? Me parece, también el libro, digamos, fue una reacción a, me parece que a veces dentro de los historiadores o ciertas corrientes académicas hay un poco un desdén de la metáfora, por ejemplo, ¿no? De tomarse en serio ciertos usos del lenguaje, ¿no? También doy el ejemplo de la sangre, por lo menos, ¿no? Que fue el tema de mi tesis. Entonces, la gente muchas veces dice, bueno, sí, la sangre está en todas partes, en la bandera, en el himno, etcétera, etcétera. Sí, muy bien, pero a veces falta como realmente tratar de pensar cómo funciona ese discurso, qué tipo de imágenes utiliza y tomárselas en serio, ¿sí? No son decoración, digamos, ¿no? Entonces fue algo que intenté mostrar en algunos de estos ensayos, ¿no? Que hablar de árboles no es una decoración, que hablar de España como nuestro padre o como nuestra madre o como nuestros hermanos peninsulares implica una manera de entender la historia, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, muchos de estos temas estaban ahí en mi tesis, eran parte de las mismas fuentes que yo había utilizado y analizado, pero no los había desarrollado, ¿cierto? Y más allá de la intención específica de escribir estos ensayos, a mí algo que me motivó a hacerlo fue, creo que en el 2019, en el tiempo, sacaron una cosa que se llamaba la columna bicentenaria. La dirigían Daniel Gutiérrez Ardila, este historiador maravilloso de las independencias, y Franz Hensel, ¿no? Que estaba en el Rosario, historiador del 19. Y yo me ofrecí a escribir una, que fue la de los árboles, que, digamos, reelaboré un poco para el libro, y me encantó la experiencia, ¿no? Entonces fue una experiencia también de conectar distintas disciplinas, ¿no? También se habla mucho hoy en día de la interdisciplinariedad, etcétera, etcétera, pero poca gente todavía realmente se pone a estudiar filosofía y ver qué nos puede decir eso en la historia o antropología o lo que sea, ¿no? Me parece que todavía sigue habiendo mucho miedo a querer tratar ciertas cosas, a querer tratar, por ejemplo, las imágenes también, que es algo que me pareció muy importante incluir en el libro. Entonces, digamos que el libro, digamos, surge de todas esas inquietudes y sobre todo, sí, de esas cositas como detalles que habían quedado por ahí flotando en la tesis, que quien lea la tesis no va a ver como subrayados, pero que acá, digamos, pasan a un primer plano.
Yo quiero que nos acerquemos un poco más a ese contenido del libro. Y lo voy a hacer con la frase que abrí, perder la cabeza. Porque hay un apartado, no solamente esta frase se encuentra en el título del libro, sino en uno de los apartados, perder la cabeza en el siglo XIX. Y es que aquí es donde vemos como el uso un poco más en todos estos ensayos de lo que venimos hablando de la metáfora. De lo que a veces no usamos los historiadores por estar en un lenguaje quizás un poco más académico, un poco más rígido, a mi parecer. Pero pues aquí no. Eso no quiere decir que no sea un trabajo riguroso. Es muy riguroso, por el contrario. Entonces, hablemos un poco de esa expresión, perder la cabeza. Pues que allí se señala que no solamente tiene que ver con volverse loco, perder la cordura un poco, que es con lo que uno lo asociaría comúnmente, sino que se puede entender de diversas maneras. Entonces, el desmembramiento de una entidad política, dice usted mismo, como lo que terminó significando el encarcelamiento de Fernando VII, o algo mucho más literal, y es literalmente la decapitación, el uso de la decapitación por parte de Juan Manuel Rosas en Argentina. Entonces, hablemos de ese uso metafórico de esta expresión también, pero de lo que significaba o esos múltiples significados de perder la cabeza en el siglo XIX.
Sí, de acuerdo. Pues me alegra mucho que lo hayan tomado primero como en ese sentido, ¿no? De volverse loco, que en parte era un título un poco juguetón, digamos, en ese sentido. Digamos que tiene un primer significado de simplemente sumirse en el siglo XIX, ¿no? Perderse un poco, en el siglo XIX, en su lenguaje, en todas sus cosas. Entonces tiene ese primer significado. Segundo, lo que tú dices, un significado literal, ¿no? Que tiene que ver con, no sé, lo que le pasó a personajes de la independencia, ¿no? O de las rebeliones preindependentistas que hubo en América, los descabezamientos que en la época de Rosas se volvieron parte de la cotidianidad, por un lado, pero también un discurso bastante exagerado de la oposición a Rosas, ¿no? Que es el discurso fundacional de la literatura argentina, la de Echeverría, la de Sarmiento, ¿no? Un discurso que tenía un interés político, ¿no? Y que también tenía, y que también conectaban el descabezamiento que practicaba el régimen de Rosas con el hecho de que Argentina no estaba unificada, todavía no tenía una cabeza, ¿no? Por un lado, o por el otro lado, por el intento de Rosas de querer poner a Buenos Aires como la cabeza de Argentina. Y todo esto me llevó a pensar la cabeza, la relación, digamos, cuerpo-cabeza, ¿no? Como un organismo, y conectarlo con el cuerpo político, ¿no? Que es una metáfora, pues, de vieja data, desde la antigüedad, pero que tiene bastantes resonancias en esta época por lo que tú dices, porque por la independencia, por el momento en que hay un vacío de poder cuando Fernando VII, cuando invade Napoleón en España, ¿no? Hay una serie también de reorganización de otros cuerpos dentro de las mismas naciones, por ejemplo, la Iglesia, ¿no? Desde Roma se intentó crear, jerarquizar y reorganizar a la Iglesia en el siglo XIX, el papado asume o intenta asumir muchísimo más poder. Entonces me parecía una metáfora, digamos, o una palabra, ¿no? Que se puede entender metafórica o literalmente, que tenía muchas resonancias, que me permitía conectar distintas cosas, me permitía también hablar de, creo que ese ensayo, si no estoy mal, termina con una cita de Gómez Hurtado, creo, en que dice que estamos acostumbrados acá en Latinoamérica a traer la cabeza, o sea, las ideas, ¿no? Importadas de Europa y que seguimos pensando con la cabeza europea, etcétera, etcétera. Entonces, esa era la intención y me pareció que el título del ensayo podía ser un buen título para el libro, ¿no? Y en ese sentido el título del libro también tiene esa intención juguetona que tú señalabas de volverse loco, de perderse, digamos, en una situación o en un interés, ¿cierto?
Qué chévere. Hay un elemento, profesor, que me parece muy importante y es precisamente a eso que estamos hablando frente a la construcción del cuerpo del libro. El libro, pues tiene el texto que usted ha construido, que tiene obviamente pues todo ese trabajo de citación que es propio de la academia, tiene imágenes, tiene... Como imágenes también de textos, ¿no? Imágenes e imágenes de textos, y tiene una profusa bibliografía, es decir, tiene un cuerpo muy bien consolidado, muy bien construido. Es un libro, pero está construido como si fueran artículos de investigación separados, como si fuera una revista, pero no es una revista. Tampoco son artículos de investigación como tal, pero tiene una bibliografía como si fueran artículos de investigación como tal. Tiene una narración que, por supuesto, está en lo académico, pero que intenta ir más en el como con el lenguaje de la crónica. Es decir, hay una como descomposición, de pronto en los términos de Rillanos, más bien como una deconstrucción de lo que es el libro como tal y el artículo de investigación y de la crónica, lo que usted me parece a mí que construyó ahí. ¿Cómo fue esa construcción ya de componer el libro como un cuerpo, como parte de su cuerpo también, de su pensamiento? ¿Cómo fue esa construcción?
Sí, pues estoy mucho menos meditado de lo que podría parecer, digamos. Pero sí hay una cosa importante con respecto a la citación. O sea, yo en principio no iba a poner nada de bibliografía al final de cada ensayo, porque me parecía que yo hacía referencia a los libros y a los textos en los mismos ensayos, ¿no? Digo, como dice Pepito Pérez en tal libro, tal cosa. y evité hacer citas al pie, notas al pie, digamos, conscientemente para evitar la pesadez. Y cuando lo iba a publicar, fue precisamente los lectores del Rosario que me dijeron, bueno, de pronto mejor para los lectores tener una bibliografía. Entonces me tocó pues buscar esos títulos de cada ensayo y ponerlos al final. Y me parece que quedó bien así, digamos. Pero digamos que sí que desde el comienzo quería evitar la pesadez de alguien que va leyendo y tiene que bajar a mirar la nota al pie. Y para la gente que quiera buscar la página exacta de la cita, o sea, está, yo aseguro que la cita existe, pero para esas personas no está hecho el libro, pues es lo que puedo decir, ¿no? Sino más bien es como una invitación. Entonces yo empecé a hacer estos ensayos primero, uno tras otro, se me ocurrían ideas, era plena pandemia, no sé, supongo que todos estábamos un poco deprimidos, tenía un poco de tiempo libre. Y los fui sumando y en un momento dije, bueno, pues tengo ya bastantes, de pronto puedo hacer algo con esto. Los fui juntando. Creo que aunque son ensayos distintos, hay muchos personajes que se repiten, ¿no? Personajes que a mí me interesan particularmente, cierto tipo de letrados, cierto tipo de trabajos. Y después lo que intenté darle fue darle como una especie como de orden cronológico, más o menos, a los ensayos. O sea, el primero empieza con los árboles de la independencia y el último termina con Gaitán. No sé, tratando de sugerir de pronto que algo terminó en el lenguaje con Gaitán, ¿no? Y hay dos ensayos grandes dentro del libro, uno sobre el sacrificio y el otro sobre, se me fue, el otro grande, sobre el tiempo, sobre
Tiempo.
la manera en que se experimenta el tiempo. Y que me parecía mejor ponerlos como hacia la mitad, un poco separados. Entonces, digamos, como que pensé esas cosas así. Pero soy consciente de que es un libro extraño, digamos, como que a veces la gente me pregunta, bueno, ¿y de qué se trata su libro? No sabría muy bien decir qué tan académico es. O sea, sí, pues lo hice con toda la rigurosidad de la que era capaz, pero a la vez quise evitar todo ese aparato de citación. Entonces, si a alguien eso no le parece riguroso, pues de nuevo, no, el libro no fue necesariamente pensado para ese público. Y mi intención también, yo no sé si la logré, digamos, era escribirle a un público menos académico también, ¿no? O sea, que fuera divertido de leer, que la gente viera las fuentes y dijera, ah, mira, ¿no? Esta manera de hablar. A mí muchas veces también, y esto también yo como lector de historia, a mí me encantan los libros históricos muy rigurosos y llenos de notas al pie. Pues, hombre, ahí están las referencias que yo necesito, pero también a veces me molesta cuando no me ponen las citas. Digamos, hay cierto tipo de libros que a veces no citan mucho, sino citan una referencia de literatura secundaria. Y yo muchas veces prefiero que me pongan el extracto, ¿no? Y yo tener acceso directo a eso. Entonces, digamos, también el libro era un medio para acercar a la gente a esas fuentes, la gran mayoría de las cuales se consiguen facilísimo hoy en día, ¿no? Están en internet, es cuestión de buscarlas, hay miles de sitios, etcétera. Entonces, pues sí, la manera de construir el libro fue un poco azarosa, aunque al final sí tomé esas decisiones de organizarlo de manera más o menos cronológica. Y bueno, y de no tratar de poner los ensayos más largos juntos, ¿no? Como de darle como una especie como de variedad a la sucesión de los ensayos.
Bueno, ciertamente yo considero que el libro sí es riguroso académicamente porque es que también hay muchos públicos académicos, ¿cierto? No todo el mundo lee academia, no todo el mundo lee divulgación científica para hacer una tesis de doctorado, ¿cierto? Cierto, y siento que en general la escritura académica por lo general olvida que hay muchas personas que desean acercarse a estos temas, pero no desde un ámbito como tan estricto, tan estructurado como en una producción puramente académica en una universidad, ¿cierto? Por ejemplo, en efecto, usted comenta la bibliografía que usted usa en cada ensayo, es bibliografía supremamente accesible para las personas que de golpe digan, hey, este tema me interesa, me gustaría conocer un poco más de esto, me gustaría leer otras opiniones de esto, que también es un ejercicio supremamente valioso en la academia y que siento que en muchas oportunidades no se hace con tanto juicio y con tanto respeto por el lector como se ve en el libro del doctor Quintero. Para cerrar un poco, además del tema de perder la cabeza en el sentido de la locura, pero también en el sentido de más sangriento, la violencia y la sangre son unos temas constantes a lo largo del libro. ¿Cuáles son estas expresiones del lenguaje característico de los discursos acerca de eso en América Latina? ¿Y cuáles son los que, digámoslo así, se comparten entre los diferentes países, especialmente alrededor de esta idea de formación de una nación? Que es como, que me parece a mí es uno de los leitmotivs en todo en el siglo XIX, ¿cierto? Esta creación de hacer una nación nueva.
Claro, completamente. Pues mi visión sobre el asunto es que en el siglo XIX había, digamos, un bagaje de significado sobre la sangre que fue utilizado para consolidar la idea de nación, ¿no? Que como tú dices fue muy importante en el XIX. Yo diría que hay dos áreas del conocimiento que son bastante importantes acá. Lo uno es la religión, ¿no? Que siempre ha dotado de significado a la sangre, y en nuestro caso, en el caso de Latinoamérica, pues de la religión católica, ¿no? En particular, ¿no? Entonces la sangre sacrificial, la sangre de Cristo, ¿no? En el 19 todavía se usan una serie de expresiones como que caiga la sangre sobre sus cabezas, no sé, venganza de sangre, bueno, etcétera, cosas que son expresiones muchas veces de la Biblia, ¿no? Expresiones viejas que todavía se usan en el 19, ya no se usan, o sea, se usaban en la prensa en el 19, ya no se usan y que tienen una genealogía religiosa, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, en el 19 también el campo semántico de la sangre también está muy influida por la medicina, ¿no? Que era un campo que se estaba construyendo en esa época y que tenía que ver con la anatomía, con la fisiología, ¿no? Con una serie de disciplinas, y hay cierto tipo de conceptos muy importantes ahí, por ejemplo el de circulación, ¿no? Que es un concepto muy importante en el 19, viene de la circulación de la sangre, de cuando se descubrió la circulación de la sangre en el siglo XVII, se habla mucho de gangrena en el 19, se habla mucho de amputaciones, de sangrías, ¿no? Todos procesos médicos que todavía eran vigentes en el siglo XIX, ¿no? Entonces, en mi opinión, lo médico y lo religioso se conjugaban en estos discursos sangrientos en el XIX. Y todo eso formaba parte del bagaje lingüístico, cultural, digamos, intelectual, de quienes escribían sobre la nación o intentaban imaginar la nación, ¿no? Entonces, son discursos que están como a la disposición de estos personajes y que cuando sea necesario ellos pueden utilizarlos de nuevo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el momento de la independencia, por supuesto, pero a mediados del siglo XIX, cuando había ya algunas voces críticas sobre la independencia, la gente se preguntaba, bueno, ¿qué hemos logrado en estos 20, 30 años? ¿Qué falta por hacer? ¿No? ¿Todavía queda el edificio colonial en pie? Etcétera. Estallaban guerras civiles. Entonces, ahí en esos momentos, esos discursos volvían a ser utilizados, ¿no? Volvían a ser utilizados y manipulados para fines concretos de esa época. Ahora, yo creo que, claro, es un tema, esto, lo médico y lo religioso se podría ver también en el siglo XX, en el siglo XXI, y habría que ver como qué características específicas toman en distintos momentos. Pero yo creo que en el 19 la presencia de lo religioso y de lo médico y de una medicina que se practicaba de esa manera todavía, o sea, de nuevo, hacer sangrías era una práctica común, amputaciones, cosas que sucedían en las guerras, todo eso tiene que ver con un imaginario sobre la sangre muy presente en ese momento. Pero yo estoy seguro que uno podría hacer una historia humana de la sangre y encontraría muchas similitudes, cosas que se van transformando, Hay significados que se van sedimentando, ¿no? Que se usan en diferentes épocas. Entonces, pues por ahí iría mi respuesta.
Bueno, ya nos estamos acercando un poco al final de esta primera parte de las voces y quiero hacer dos preguntas. La primera, como una invitación, como algo que antoje a nuestros oyentes a que se acerquen a este libro, A Perder la Cabeza en el Siglo XIX, me gustaría que Alejandro nos recomendara uno de esos 18 ensayos, nos diga. Este es el ensayo que sí o sí vean. No, si quieren, no se lean la mayoría, pero léanse ese. Ese es el puntual al que deben acercarse.
El hijo favorito.
El hijo favorito, exacto. Ese es. Eso por un lado. Entonces me gustaría que nos hiciera esa recomendación y bueno, y a los oyentes. Y por el otro lado, me gustaría que habláramos rápidamente sobre ese recibimiento que ha tenido este libro, o que de pronto ha percibido Alejandro que ha tenido en esos historiadores, en esos académicos, porque, bueno, yo soy historiador, por ejemplo, y yo estoy acostumbrado a los mamotretos de citas, a la cita en pie de página, y me fascina eso. Pero aquí hay otra cosa, como lo veníamos hablando, ¿no? Y entonces me gustaría también que nos contara un poquito ¿Cómo ha percibido usted que lo ha recibido ese público académico? Que a fin de cuentas no es el público al que va puntualmente el texto, pero que probablemente sí es uno de los mayores lectores de Perder la Cabeza en el Siglo XIX. Entonces, esas serían las dos preguntas.
Sí, pues, a ver, mis ensayos favoritos, pues no sabría, probablemente los dos más grandes del libro, ¿no? El que tiene que ver con las experiencias del tiempo y el que tiene que ver con la mentalidad sacrificial, ¿no? El uno con cómo se experimentaba el tiempo en el 19, cómo lo vivían, y el otro con cómo la noción de sacrificio, o sea, que no necesariamente tiene que ser sangriento, ni ser un mártir, ni nada, sino la idea de que para conseguir algo hay que sacrificar algo, ¿no? Que hay que dar algo para conseguir otra cosa, era algo prevalente en el siglo XIX. Me parece que esos dos, yo creo que pueden ser interesantes para los lectores. Y en general creo que un lector que esté interesado en leer algo divertido y que de pronto lo puede sorprender y que de pronto le puede despertar la curiosidad por investigar de pronto un poco más por su cuenta, pues yo creo que esos lectores van a disfrutar mucho con mi libro. Por otro lado, acerca del recibimiento, pues yo con los académicos colombianos que he hablado y otros académicos de Estados Unidos, la gente que conozco yo, les gusta mucho el libro en realidad, y muchos lo que me han expresado es como cierta envidia, digamos, en el sentido de envidian como que yo me haya atrevido a escribir un libro de ese estilo, ¿no? Y como que ven que hubo cierto disfrute en la escritura del libro, y entonces como cierta envidia de la buena, quiero decir, ¿no? Dicen como, ah, qué bueno que pues que alguien nos muestre que también se puede escribir así, ¿no? Esa ha sido como mi impresión hasta ahora.
Bueno, estuvimos hablando con Alejandro Quintero, autor del libro Perder la Cabeza en el Siglo XIX, ensayos sobre historia de Colombia e Hispanoamérica, una de las más recientes publicaciones, una de las recientes novedades que trae la editorial de la Universidad del Rosario para ustedes. Alejandro, muchas gracias por haber estado aquí en Las Voces del Libro.
Alexander, Melissa y Luis Enrique, gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, y la invitación también es, si ustedes desean acercarse a este libro de primera mano, leer sus ensayos, indagar un poquito más sobre lo que tiene y sobre sus contenidos, pues lo pueden hacer a través de dos canales principalmente. En nuestra página web, editorial.urrosario.edu.co, allí van a encontrar no solamente este, sino todo el catálogo de libros de la editorial. Y también lo pueden hacer a partir de nuestro distribuidor oficial, como es Editorial Siglo, en www.libreriasiglo.com. Pero también lo encuentran en iBook, en Google Play Books y en Amazon. Allí van a poder conseguir estos libros, consultar todo nuestro catálogo, echarle un ojito, etc. Esa es la invitación. También les invito, les recuerdo las redes sociales, nos encuentran como Editorial UR en todas las redes: YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, ahora X, etcétera, en Pinterest también, estamos en todo lado. Así que estos son las voces del libro, programa de la Editorial de la Universidad del Rosario. Ya regresamos para la segunda parte del programa. Same time every day, same routine. Clear target in summer, the skies are blue. It's part of the noise when winter comes. It reverberates in my lungs. Nature's corrupted, infatuous, far away. Libros, eventos e investigaciones en las voces del libro.
Trabajos empíricamente formales sobre la informalidad. Este segundo libro de tres propuestas en el proyecto Colombia Científica Alianza, EFI, en su componente microeconómico, contiene resultados empíricos obtenidos con rigor metodológico e instrumental. Las estimaciones de cada uno de sus capítulos dan importantes luces sobre la relación entre la fertilidad y la probabilidad que tiene una mujer de estar empleada formalmente, así como la relación entre las condiciones iniciales en la formalidad y la probabilidad de permanecer o transitar hacia esta en un contexto intergeneracional. Los resultados en términos de aplicación de la política laboral también son del interés, porque relaciona las variables macroeconómicas, el comercio internacional y la informalidad. En suma, quien lea estas líneas tiene en sus manos un conjunto de investigaciones que permiten alcanzar un mejor entendimiento del fenómeno de la informalidad laboral. Un análisis juicioso ha de permitir a los policymakers, quienes toman decisiones públicas y privadas, a la academia y en general a la sociedad civil, redirigir acciones que reduzcan la informalidad y transiten por senderos de mejores condiciones de vida para los trabajadores y para sus hogares. Disponible en acceso abierto en editorial.urosario.edu.co. Editorial Universidad del Rosario. Somos múltiples formas de ver el mundo.
Libros, eventos e investigaciones en las voces del libro. Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en las voces del libro, estos son los libros recomendados.
Y regresamos aquí en las voces del libro con la canción Soy Yo de Bomba Estéreo, que estuvieron hace poquito, hace dos fines de semana ya, como corre el tiempo, en el Parque Simón Bolívar, en el Festival Cordillera. No pude ir, es uno de mis dolores de este año haberme perdido a Bomba Estéreo y a esta tremenda canción Soy Yo, pues de la cual hoy estamos aquí escuchando. Para hablar un poco de literatura del siglo XIX, que ese va a ser nuestra literatura recomendada. Después de haber hablado un poco sobre el libro Perder la cabeza en el siglo XIX, ensayos sobre historia de Colombia e Hispanoamérica, y pues con su autor Alejandro Quintero. Ese fue nuestra primera parte del programa. Para esta segunda parte tenemos aquí a Daniel Rojas, invitado de Las Voces del Libro y pues voz frecuente ahora aquí en Las Voces. Hola Daniel, ¿cómo se encuentra?
Hola Alex, buenos días, ¿cómo van? Estoy muy feliz de estar acá. Hola Melissa, ¿cómo estás?
Hola Daniel, gusto en tenerte de vuelta.
Daniel, en la primera parte estábamos hablando sobre el libro Perder la Cabeza y abrimos preguntándonos qué nos hace perder la cabeza. ¿Qué lo hace perder la cabeza a usted, Daniel?
Uy, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Como a todo ser humano, las injusticias de la vida, las injusticias también que le pasan a uno día a día, ¿no? A veces ocurren cosas que uno no tiene muy en cuenta, ¿no? Creo que ese tipo de cosas, el no tener las cosas bien planeadas, hacen que uno pierda la cabeza en todo sentido.
Así es. De hecho, ayer hice un ejercicio muy rápido por mis redes sociales personales preguntando lo mismo. Y mucha gente coincidía con eso, como el desorden, la falta de tiempo, el exceso de trabajo. Bueno, en fin, por ahí va la cosa. Pues bien, bueno, para acercarnos a nuestro tema del día de literatura del siglo XIX, pues invito a Daniel a que nos cuente un poquito qué nos trajo, qué se encontró por ahí.
Vale, muy bien, pues para abrir, digamos, el libro de esta sección, en este caso pues yo encontré un libro llamado Aves sin Nido. Es un libro de la autora Clorinda Mato de Turner. Es un libro procedente de Perú, del año más específicamente 1889. Este libro pues como tal habla de ese tema del mestizaje, de la explotación hacia las comunidades indígenas durante lo que es el siglo XIX, cuando todavía pues existían estas estructuras, digamos, en las cuales pues existían terratenientes y empleaban indígenas, pero pues básicamente los tenían bajo unas condiciones sumamente deplorables, y pues se les trataba como de dar una educación cristiana, y era como la excusa para tenerlos empleados en estas haciendas, ¿no? En este caso, pues esta novela tiene una estructura interesante, tiene dos papeles de alguna u otra manera antagónicas. Por un lado tenemos a Don Fermín, que es como la representación de esta élite terrateniente que era la que pues dominaba los campos, en este caso pues en Perú, pero que pues igualmente se puede transportar a muchos contextos latinoamericanos. Y por otro lado tenemos a un chico llamado Manuel. Es un joven que regresa como tal a su territorio después de haberse educado en una universidad, en un colegio, y se da cuenta pues de estas condiciones en las cuales están viviendo las comunidades indígenas. Entonces toda la lucha a lo largo de lo que es esta novela pues retrata como la lucha entre una élite que trataba de controlar los modos de producción de los indígenas y los explotaba y trataba de educarlos hacia lo que es el catolicismo, mientras que por otro lado tenemos una lucha por darles ciertos derechos y protegerlos de una manera legal, algo que pues no existía como tal en esta época, o si existía era muy incipiente. De hecho, justamente por eso el nombre del libro es Aves sin Nido, porque se ve a las comunidades indígenas como unos sujetos que están vulnerables y que se necesita buscar mecanismos para protegerlos legalmente.
Muy interesante, Daniel, y esto me hace pensar en algo, en una pregunta que hacía Melissa en la primera parte, y es como esas ideas de sangre, violencia, civilización, bueno, que están presentes en todo el siglo XIX y por supuesto en su literatura. Melissa, ¿cómo le fue con esta búsqueda? ¿Qué se encontró por ahí? Yo sé que debe tener un montón de recomendaciones. ¿Qué nos trajo?
Bueno, pues yo traje un autor que es relativamente conocido, es José Martí, el gran poeta, ensayista, novelista, prócer cubano, ¿cierto? José Martí en la literatura del siglo XIX, y especialmente lo que comentábamos antes, es un caso muy interesante, porque para cuando Martí escribe sus ensayos, escribe sus novelas, sus poemas, Cuba es uno de los últimos países en América Latina que aún es colonia. Ajá. ¿Cierto? Cuba realmente va a ser colonia de España hasta comienzos del siglo XX. Sí, como comienzos finales del siglo XIX, pero Cuba en ese momento todavía es parte de España, y de hecho hay una... hay constantes guerras civiles, hay bastante deseo independentista, del cual José Martí, digámoslo así, es parte de. Entonces por eso me pareció un escritor, voy a hablar específicamente de un libro de él que se llama Amistad Funesta, es la única novela que él escribió. A él se lo conoce más por sus poemas, él fue un poeta de estilo modernista, y sus ensayos, ¿cierto? Que son pues estos ensayos muy políticos, muy acerca de su relación y sus expectativas para Cuba como país, como un potencial país, ¿cierto? Especialmente porque él escribió estos ensayos la mayoría mientras él estaba viviendo en Nueva York. pero pues yo entiendo que no todo el mundo es de leer ensayos ni de leer poesía. Entonces, la novela que les traigo es la única novela de él, que se llama Amistades Funestas. Es una novela de tres muchachas que se enamoran de un solo hombre. Y como pasa con todas estas novelas del siglo XIX, que son relativamente fundacionales, todas estas relaciones... como todas estas relaciones amorosas, relaciones platónicas, de una u otra manera se convierten en traspasos de la relación, de las relaciones políticas que hay en ese momento, ¿cierto? Eso es algo que es muy, muy común en la literatura del siglo XIX, latinoamericana específicamente. Siempre hay como este trasfondo. Las relaciones de las personas, de los personajes, siempre dan cuenta de estas mismas relaciones entre grupos sociales más grandes, etcétera. ¿Cierto? Entonces, esa es la novela que yo les traigo de José Martí, Amistad Funesta. Si les gustan los ensayos, está en Nuestra América. Y pues, poesía de él, están en muchísimos libros. Está La Edad de Oro, que es como el más conocido, pero por lo general todas las poesías de él siempre vienen en volúmenes gorditos de varios libros.
Súper, Melissa. Muchas gracias por esa recomendación traída desde Cuba. Y Luis, ¿qué se encontró por ahí? Yo sé que también usted está cargado de recomendaciones, eso seguro.
Bueno, con recomendaciones tengo una para no para Daniel, sino, es decir, sí, para Daniel y para todos los oyentes. Y es una coincidencia. Nosotros no, cuando hacemos esto, lo hacemos de manera asincrónica, cada uno va metiendo los datos a este guión que nosotros les proponemos a los oyentes hoy. Y Aves Sin Nido es uno de los proyectos editoriales que tiene la editorial en la que yo trabajo y que va a salir ahora para diciembre. Es un rescate, porque es un libro que no es de fácil consecución, el libro de Clorinda Mato de Turner, y sí, en realidad, como lo apuntaba ahora Daniel, pues es un libro que tiene que ser, que es muy importante y que, obvio, dentro de todo este esquema de donde los hombres han tenido como la mayor popularidad, es un libro que quedó como relegado en la historia y que no tiene una edición, por lo menos actual. Así que hemos trabajado de manera paralela y ya tenemos como el libro para salir en nuestra colección Brito de las Flores en Calixta Editores. Así que pues es interesante que lo hayan traído el día de hoy acá, porque sí es de verdad un libro bien, bien interesante. Y bueno, siguiendo con esa línea, creo que, y el profesor Alejandro lo tiene como parte de su bibliografía, hay un material muy importante desarrollado por Soledad Costa de Samper. En este caso quería hablar de la revista Mujer, que es considerada una de las primeras publicaciones financiadas y dirigidas por una mujer en Colombia. Esto es muy importante para todo lo que estamos viviendo hoy en día frente al reconocimiento del espacio cultural e intelectual que la mujer ha desarrollado en Colombia. Así que Soledad Costa de Samper, Soledad Costa Kembler, antes de que se casara con el señor Samper, publicaba esta revista Mujer, y su objetivo principal era como mostrar o servir, como demostrar cuál era ese lugar o ese papel de la mujer, pero también ponerlo no en entredicho, pero sí como mostrar las fortalezas de lo que la mujer significaba dentro de la construcción social de la mujer a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Yo creo que, a principios del siglo XIX, y es bien importante que es un material bien, bien interesante lo que hay allí. Tal vez era un lugar de reflexión, de posición de la mujer en la historia, uno de los primeros periódicos o revistas en Latinoamérica que ponía a la mujer como eje central. Incluía relatos de mujeres, convocaba a las escritoras mujeres, y yo creo que allí hay como otra historia, una historia que se abre, una perspectiva bien interesante. Soledad Costa tal vez es una de las escritoras más prolíficas que ha tenido el país. No, su obra no es de fácil consecución, y muchas de las cosas que escribió quedaron perdidas. La Universidad de los Andes hizo el rescate de su diario íntimo en una investigación bien interesante que tuvo el reconocimiento del Instituto Distrital de las Artes, buscando en archivo ese diario íntimo de Soledad Costa de Samper. Así que para los que y las que no conocen a Soledad Costa de Samper o Soledad Costa Kempler, si es la oportunidad, pues yo creo que de leer su obra y de sumergirse en una historia del siglo XIX que marcada por una mujer con todo el talante y todo el empeño por mostrar y visibilizar el papel de la mujer en una sociedad profundamente machista como era la nuestra.
Bueno, Luis, y muchísimas gracias por ese recomendado. Yo me fui también por algo un poco clásico, Jorge Isaacs, también político, poeta, escritor, bueno, etcétera, con un montón de profesiones también ahí, como era bien común en el siglo XIX, y su clásica novela María, una novela publicada en 1867 y que yo me leí hace un montón. Entonces aquí estábamos hablando un poquito con Melissa y con Daniel, y les decía, no me acuerdo mucho, la leí hace, porque eso es de las cosas que le ponen uno a leer en el colegio. Pero María tiene cosas muy interesantes entre las cosas que yo recuerdo, y es la exploración de la hacienda vallecaucana, el papel de la mujer, de esos roles de género que se daban en el siglo XIX y que, como lo decía un poco Luis, pues se entraban en una percepción bien de lo que hoy en día veríamos como machista. Porque desde allí podemos entender la concepción de bello sexo, de que las mujeres tenían unos espacios un poco más confinados, en el caso de Virginia, que tiene que aprender ciertos oficios manuales y ciertos conocimientos y saberes que van a servir para cuando termine pues contrayendo matrimonio con Efraín, que es el otro protagonista de esta novela. Entonces ese es mi recomendado, una novela bien clásica de Jorge Isaacs, publicada en 1867. Nos quedan un par de minuticos, hagamos un recuento muy rápido de aquello que nos trajeron para el día de hoy en este recomendado de literatura. Daniel.
Bueno, pues en este caso con la novela que yo les comentaba, es interesantísimo, pues digamos, como este contraste, como les indicaba hace un momento, entre el antagonista de la élite y el muchacho pues que viene del pueblo, que se va educando y que quiere, sí, como cambiar esa realidad. También hay otros roles que son muy clásicos dentro de, digamos, ciertos elementos de la literatura latinoamericana, ¿no? Que es como, por ejemplo, el papel del cura del pueblo, uh-huh, del maestro, sí, que son como unos papeles que tratan de ser como esa regla moral, esa luz en la final del túnel, esos jueces que no están nombrados, pero que existen ahí y que tratan de algún u otro modo, pues, tratar de guiar un poco las acciones de los personajes, ¿no? Entonces, pues, es una historia es una novela que es sumamente interesante, no solamente, digamos, por el tema que estamos tratando el día de hoy, sino también porque trae los elementos que contribuyen a lo que es la literatura hoy en día latinoamericana.
Recuérdenos el nombre rápidamente.
Claro que sí, Ave sin Nido, de Clorinda Mato de Tornos.
Luis, ¿cuál fue la que nos trajo usted el día de hoy?
Pues yo en general, Soledad Acosta de San Pedro, Soledad Acosta Campbell, la revista que ella estuvo dirigiendo durante mucho tiempo, que es la revista Mujer, uh-huh, y su diario íntimo, su Holandés en América, es decir, que se sumerjan en esta maravillosa escritora de finales del siglo XIX, que yo creo que es súper recomendada en todo sentido.
¿Y Melissa?
Por mi caso fue José Martí en novela Amistades Funestas, ensayo Nuestra América.
Bueno, y con estos recomendados nos despedimos. Esto fue Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario, en donde somos múltiples formas de ver el mundo.
Sonrisa y de tu alegría. Para más, de toda una vida. ¿Y qué me importa si esta noche es solo tuya y solo mía? Donde el amor es amor, es amor, es amor, es amor. Donde el amor es amor, es amor, es amor, es amor.
Las Voces del Libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. Urrosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.